¿Qué tal? Hoy hablaré con Roxen, la candidata de Rumanía que está ahora mismo en la mitad de la tabla de las apuestas de pago y está recibiendo muy buenas críticas. Empiezo este episodio 4 dedicado a los tópicos, verdades y mentiras sobre el colectivo LGTBIQ+, dentro del Festival de Eurovisión.
Hoy, points from Spain go to...
Siempre he pensado que lo más poderoso del acto de salir del armario es que desde ese momento nadie puede insultarte con algo que tú mismo le acabas de decir que eres. Os habla Nando Escribano, bienvenidos a Eurovisión, la cuenta atrás. Y no es ningún secreto que el festival ha estado muy ligado, sobre todo en las últimas décadas, ¿no?, al colectivo del arco iris. ¿Pero es realmente un show que solo ven gays? ¿Hay algún gay al que realmente se la sople Eurovisión, con perdón? ¿Sienten algunos heteros algún tipo de vergüenza de reconocer que disfrutan viendo el festival? ¿Por qué se le llama a este espectáculo las Olimpiadas Gay? Este mismo año la Universidad de Queensland, en Australia, realizó un estudio a casi 12.000 personas que demostró que las personas que tienen más fobia al colectivo LGTBIQ+, son las que tienen un cociente intelectual más bajo. Esto significa, entonces, que todos los espectadores de Eurovisión son bastante listos, ¿no? Pero no es el caso. Hay países que han abandonado el certamen hace relativamente poco porque lo consideraban demasiado gay. ¿Qué significa demasiado gay? Voy a empezar el podcast de hoy dando directamente mi humilde opinión al respecto. Yo no considero que Eurovisión sea un festival para gays. Sí creo que muchos gays hemos hecho nuestro el festival cogiéndolo con las garras y no soltándolo, ¿no? Normalmente las competiciones entre países europeos pues vienen dadas por mundiales de fútbol, las Eurocopas, ¿no? Deporte, básicamente. Un campo en el que muchos gays nos hemos sentido excluidos a veces. Seguramente muchos de nosotros ya nunca nos hemos interesado, ¿no?, a lo mejor por el fútbol, porque normalmente ha estado dominado por ese sentimiento de heterosexismo en el que todo gira alrededor de ellos y su masculinidad impostada y exagerada y que nos generaba cierto miedo, ¿no? No seré al único gay al que le entraba dolor de barriga pensar en la clase de educación física en el cole, ¿verdad? La música, un arte al que la comunidad LGTBIQ+, se siente pues, muy unida. Y este festival, creo, que nos han dado la oportunidad de poder nosotros también tener ese sentimiento patriótico del que a veces, ¿no?, a algunos se nos ha apartado en otros sitios, ¿eh? Esta ha sido nuestra oportunidad también, como en el fútbol, ¿no?, de poder quedar con unos amigos, tomar unas birras alrededor de la mesa, ver una competición en la que podamos jalear a los nuestros y gritar ¡Vamos, España! Muchos creen que todo cambió en este momento. Dana Internacional, candidata israelí y transexual, ganaba el certamen en 1998 con esta canción, Diva, que se convirtió en un hit en toda Europa. En España lo petó, desde luego, ya recuerdo que mi hermano hasta tenía el vinilo. Luego veremos que no fue ni mucho menos la primera en representar al colectivo. En nada os lo enseño, pero antes he querido preguntarle a Carmen García de Merlo, la presidenta del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, ¿qué supuso ese momento para la historia de la televisión, para Europa, para la visibilidad del colectivo trans, ¿no? ¿Qué fue, qué ha sido y qué es el festival para todos los que formamos parte de ese arco iris? Esto es lo que nos ha dicho.
Para las personas trans, bueno, entonces se nos llamaba transexuales ACKs, que estábamos tanto dentro como fuera del armario, fue una referencia más que ayudó a mucha gente a visibilizarse como tales. Hay que recordar que en ese año en España todavía no se podía cambiar el nombre ni el sexo, sino era con un procedimiento judicial y después de haberse sometido a una operación de reasignación de sexo. La mayor parte de la gente tenía que vivir con doble identidad, la que se veía y la que se leía en sus documentos. Era bastante duro. Muchas mujeres todavía siguen ligadas al mundo de la prostitución y del espectáculo. No sé, yo he visto el festival en una dictadura, en la transición y la democracia, antes y después de ingresar a la Unión Europea. Lo que sí era verdad es que el festival era un festival de libertad, además de la canción, donde teníamos unos anhelos de libertades y de cambios iguales, que se reflejaban en los trajes, en los vestidos, en el pelo, y era impresionante porque en los hogares de muchos países donde no tenían reconocidos los derechos, eran libres durante la emisión de estos programas de televisión y que podían ver y viajar a otros países en muy pocos minutos y podían ver lo que estaba pasando fuera, ¿no?
Fijaos que Carmen habla de cómo desde tu casa, ¿no?, podías ver lo que había en otros países y soñar con que quizás pues el tuyo llegase a conseguir ciertas libertades. Se habla mucho de si ahora que el festival representa tanto al colectivo, ¿no?, y está tan abierto y a los derechos que ha ido consiguiendo, pues igual hay algunos hombres que debido al miedo a ser señalado como gay no ven el show o incluso lo ven a escondidas. Son una de los muchísimos tópicos, ¿no?, de Eurovisión. Le he preguntado también a Carmen sobre eso.
Ahora no hay un canal solo, como cuando yo era pequeña. Antes, hasta el más machote de todos tenía que tragar porque era lo que había. Y muchas veces era una cuestión casi política. Teníamos que quedar de los primeros, no podíamos quedar de los últimos. Y hoy en día estoy segura que habrá muchísimos que lo vean. Otra cosa es luego lo que digan después. Si no quieren reconocer esto, como tantas otras cosas, ya es un problema. Al final, quien quiera estudiar Historia de la Cultura tendrá que estudiar el Festival de Eurovisión. Yo creo que el festival ha ido evolucionando con los hechos históricos del siglo XX y del XXI. Es un fiel reflejo, un espejo donde mirarnos, de nuestras conquistas sociales y libertades incluidas. Por supuesto, las del colectivo LGTBI, que ha tenido una importante presencia en él.
Realmente, bueno, creo que es innegable, ¿no?, que su granito de arena ha aportado seguro a este festival a estar hoy como estamos. Bueno, antes os decía que Dana Internacional no fue la primera que quiso reivindicar al colectivo. Ya en los años 60 alguien lo hizo, lo que en esa ocasión tuvo que ocultarlo. En 1961 ganaba Eurovisión Jean-Claude Pascal por Luxemburgo con una canción llamada Nosotros los enamorados. No la voy a decir en francés porque no sé pronunciarlo. Una preciosa balada que habla de dos amantes atormentados que viven juzgados por el mundo que les rodea. Muchos años después, el propio Jean-Claude afirmó que realmente hablaba de una pareja de dos hombres en esa canción, solo que en ese momento no pudo decirlo.
Il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants.
La canción, que habla de dos hombres que reprimen sus sentimientos y, por lo que he podido traducir, ¿no?, dice algo así como «Ellos son mil y nosotros solo dos enamorados, pero algún día la hora sonará», está escrito. Esta canción no solo ganó Eurovisión, sino que fue número uno en las listas francesas durante 5 semanas y, sin quererlo, ¿no?, pues vaticinaba un futuro mejor para las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Me parece una canción preciosa, fantástica, que os recomiendo. Y además, pues es una micro revolución silenciosa. Quiero dar la bienvenida a Pedro Palomo. Él lleva la web vivaeurovision.com, es eurofan. ¿Desde cuándo, Pedro?
Bueno, eurofan. Hola, Nando. Hola,
¿qué tal?
A todos. Soy eurofan desde que tengo uso de razón. O sea, desde que tengo uso de razón recuerdo que soy eurofan.
Además, bueno, tu web va muy ligada a temas del orgullo en Barcelona y me gustaría también conocer, sí, la visión que tienes, bueno, que tenéis los eurofans en general sobre esta asociación, ¿no?, entre lo que es el festival y el colectivo.
Bueno, yo creo que va muy ligado de la mano porque el Festival de Eurovisión se fundó en el año 56 en plena Guerra Fría. Y era pues para unir los países y diversas culturas. Y yo creo que lo que une al Festival de Eurovisión y al colectivo LGTBI+, es la diversidad. Y hay grandes referentes en el Festival de Eurovisión que el colectivo LGTBI+, nos lo hemos... han sido como referentes,
claro,
para todos,
bueno,
nosotros.
Carmen hablaba antes de Dan, ahora estamos escuchando de fondo la canción, creo que era de Eslovenia, ¿no?, que eran tres drags, que fue,
sí,
también una revolución en su momento. Tú seguramente, no, que conoces a muchísimos eurofans,
sí,
que serán pues gays, trans, lesbianas, ¿no? ¿En qué os ha ayudado a vosotros este festival?
Bueno, yo creo que cuando tú estás viendo un festival, te gusta la música, y ves que hay países que representan a una minoría, pues creo que te sientes un poco identificado.
Bueno,
y...
además sí, hay que recordar que cada año el festival lo ven cientos de millones de personas, o sea que también es un escaparate. A ver, ya de por sí es un escaparate para mostrar lo diferente, ¿no? Y para que cada país pues un poco presuma de lo que tiene. Y yo llegó un momento en el que los derechos sociales también eran un motivo para presumir.
Exacto, exacto. Yo creo que ahí, en el Festival de Eurovisión, a partir del año 2000, yo creo que fue un punto y aparte para mostrar al mundo realmente de que hay que defender y mostrar lo que es el ser humano en toda su esencia.
¿Por qué crees que hay gente que... Es que ahora estaba pensando, ¿no? Que mucha gente considera el festival como que antes lo importante era la música y la canción y ahora lo tachan de mero espectáculo friki o que ya no es lo que era. ¿Crees que eso lo dicen también relacionándolo con lo que es el colectivo? Como que
no.
Se ha ido abriendo, ¿no? Y hemos visto, se ha ido convirtiendo todo como mucho más espectáculo y la gente se ha quedado con eso.
No, yo creo que refiriéndose hacia el colectivo no lo creo, pero yo creo que esa percepción se tiene aquí en España, porque en otros países el Festival de Eurovisión se vive como un evento gigantesco.
O sea, como que en España ya le hemos perdido un poco el respeto, por así decirlo. Claro, es que, a ver, yo esta mañana lo pensaba, ¿no? Mientras me estaba duchando. Digo, en España también, yo pensaba, hemos superado afortunadamente algunas barreras ya, ¿no? Y, por ejemplo, sí. ¿No? Con Conchita Wurst. Pues mucha gente vio simplemente a una persona que cantaba súper bien una canción y tenía barba y un vestido, pero lo veía más como parte del show, ¿no? Pero claro, para un adolescente que vive en Rusia, igual eso fue algo mucho más profundo. Fue un grito de libertad que miraba con anhelo y envidia, ¿no? Como nosotros nos pasaba hace unos años.
En varias ocasiones, los mensajes y los cantantes que van y que representan a un país ayudan mucho el estado puro.
Pero en ningún caso crees que hay gente en España que ha dejado de tomarse en serio el festival porque...
Sí, claro.
Porque en el festival se han empezado a representar muchos más tipos de condiciones sexuales, de formas de vestir, de que hay mucha gente que se lo dejó tomar en serio por eso.
Sí, yo creo que la percepción es en España, pero es una percepción que se tiene aquí, que la gente se lo toma como si fuera a veces un poco un circo.
Claro, aquí en España yo conozco mucha gente, muchos amigos que se reúne, o nos reunimos, ¿no? Y la mayoría pues formamos parte del colectivo y nos reunimos para ver el festival, ¿no? Pero no sé si en otros países es igual o en otros países se vive de forma mucho más familiar.
En algunos países se vive de una forma muy familiar porque se lleva a cabo este tipo de festivales que duran varias semanas o como en Portugal o como en Suecia, ¿no? O los países nórdicos se vive muy familiar, pero por ejemplo en Reino Unido se vive también como en España, ¿no? Se va como muy ligado al colectivo, al colectivo gay. Y por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. El año que se celebró en Viena, que es un país súper conservador, cuando ganó Conchita Wurst, claro, es un país conservador, Viena. Yo, cuando fuimos allí a la ciudad cambió total. O sea, los semáforos eran semáforos con dos muñequitos de chicos caminando, dos muñequitos de chicas en rojo o en verde. O sea, todo iba enfocado hacia el colectivo, hacia la diversidad, hacia la tolerancia. Y te hablo de un país súper conservador.
A ver, yo también pienso que en España, afortunadamente, aunque sí sigue habiendo mucha homofobia y transfobia, desgraciadamente, ¿no?
Sí,
pero creo que somos bastante libres en comparación a otros países y por eso también nos hemos permitido lo que decimos, ¿no? Pues que llegue el festival, lo que decía yo al principio, ¿no? Reivindicar ese sentimiento patriótico que igual el colectivo en otras partes no hemos podido conseguir, ¿no? Y nos reunimos ese día para celebrar nuestro país y apoyar nuestro país y tal. Pero claro, en otros países donde el colectivo no resulta cómodo, supongo que pues no tienen más remedio que vivirlo en el núcleo familiar, porque no pueden, ¿sabes?
En otros países es más difícil, como por ejemplo en Rusia, pues que...
Sí, me gustaría que nos contaras, porque claro, mucha gente que nos escucha es fan del festival y lo ve cada año, pero no es tan eurofan como muchos de vosotros que está del todo al día, ¿no? Hay países que se han retirado del festival por considerarlo demasiado gay. Me suena que Turquía, Rusia, no sé si Hungría también.
Cuéntanos
un poco.
Mira, en el año 2012 Turquía se retiró porque no estaba muy de acuerdo con las votaciones, pero para tú luego volver a presentarte al festival, una de las condiciones es que tienes que retransmitir el festival del año anterior. Y en el año 2012 Turquía se retiró y el 2013 no retransmitió el festival porque la representante de Finlandia se daba un beso con su corista.
Sí, yo recuerdo que Turquía dijo algo así, como que en una emisora pública no se podía difundir en directo a las 9 de la noche, por ejemplo, ¿no? Pues que a un austriaco, que un austriaco con barba y falda, que no acepta su sexo.
Porque era un horario infantil y no se podía retransmitir, eso fue Turquía. Y Hungría en el 2020, el año pasado, sin ir más lejos, también se retiró. También se retiró porque veía que el festival era...
¿Y Rusia? ¿Qué pasó con Rusia?
Bueno, Rusia, cuando se celebró en el año 2009 allí, que fue un pedazo de festival, todo hay que decirlo, porque un país que tiene dinero y hacerlo por todo lo alto, pero sí que es verdad que varios amigos y conocidos recibieron palizas en el metro.
Hostia.
Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo que he estado en directo en varios festivales, yo estoy muy en contra de que se abuchee al cantante o la cantante o el grupo que va por ese país, porque no tiene culpa esa persona. Yo creo que aquí la UER es la que debería marcar unas normas y decir, si estamos defendiendo la diversidad, la tolerancia y tenemos unos eslogans de que somos abiertos al mundo, de que somos abiertos entre culturas, pues debería de marcar unas pautas a este tipo de países conflictivos que saben que la mayoría... o sea, que el Festival de Eurovisión lo ven 200 millones de personas, pero sí que es verdad que la gente que va al Festival de Eurovisión, la gente que va, el 80% forma parte del colectivo.
O sea, la gente que se desplaza, te refieres, ¿no?
Sí, la gente que se desplaza al festival.
Y este año, para la gente que no esté tan al día, este año Turquía sigue sin estar, Hungría sigue sin estar.
Rusia sí que está. Sí que está.
Bueno, Pedro, oye, muchísimas gracias por atendernos.
No, a ti.
Gracias por tu aportación.
A ti.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.
Al final todos en Europa somos distintos, ¿no? No solo somos heteros, trans, lesbianas, gays, también somos de distintas culturas, de diferentes religiones, de ideologías contrarias. Precisamente es la diferencia lo que nos hace únicos. Carmen, bueno, lo decía al inicio ella, ¿no? Que ha visto el festival durante 5 décadas, miraba con anhelo cada año a otros países y veía lo que había fuera. Ojalá en todos los países se pudiera vivir el festival con la suerte con la que se vive en España, con libertad. Porque la libertad al final es el poder ser uno mismo sin tener que pedirle permiso a nadie. Vamos con Roxanne, 21 años. Se hizo famosa con la canción que estamos escuchando, You Don't Love Me. Poco después fue seleccionada para representar a su país en Eurovisión. No pudo hacerlo el año pasado, pero repite candidatura este 2021 con Amnesia. Suena así.
Thank you for supporting me and I hope my song gets stuck in your head. Lots of kisses.
He podido hablar con ella, así describe su canción.
Amnesia es una canción muy especial porque todo el mundo puede identificarse en ella. Lo que más me gusta es que te ofrece el poder de aprender a quererte más a ti mismo, ponerte a ti antes que a nada. También me conecta mucho con el presente. De alguna forma, da voz a mis sentimientos más reprimidos y a toda la gente cuya voz no ha sido escuchada.
Por cierto, asegura no importarle mucho estar más o menos bien posicionada en las apuestas.
Yo solo estoy centrada en mi actuación. Estoy dándolo todo para acercarme todo lo que pueda a las almas de toda la gente. Ese es mi gran deseo.
Le he preguntado por Blas por si cuenta con que España le dé muchos votos, como suele pasar debido al número de población rumana que vive aquí, y por supuesto sobre si puede contarnos algo también de la actuación que va a hacer en Rotterdam.
Me encanta la canción de Blas y la forma en la que se vuelca en su canción. Realmente tenéis un muy buen representante, así que felicidades por haberle elegido. Es que realmente todas las canciones son muy buenas. Si me dices que elija 3, no puedo, no sería justo.
I like Maneskin, Victoria.
Me gusta Maneskin de Italia, Victoria de Bulgaria, Blas, Natalia de Moldavia, The Rup de Lituania, Huberphonic de Bélgica, Effendi de Azerbaiyán. Todos los artistas trabajan mucho para esta competición, tienen talento y mucha dedicación. Si a la audiencia le gusta mi actuación y le genera emociones, estaría más que feliz de recibir puntos de España. De hecho, he recibido ya muchísimos mensajes de cariño de vuestro país y no puedo estar más agradecida por todo el apoyo y el amor. Respecto a mi actuación, pues tendré bailarines y si la tuviera que describir, diría que será poderosa, emocionante y espero de todo corazón que también sea inolvidable.
Bueno, pues gracias a Roxanne y a Warner Music por la gestión. Algo tímida, me parece, Roxanne, cosa que por otra parte suele ser bastante habitual dentro del mundo del artisteo o de la tele. Y yo creo que va a sorprendernos mucho y que va a quedar mejor de lo que dicen las apuestas. Hoy he querido dar voz también a un heterosexual seguidor de Eurovisión. Sí, existen, son más de los que la gente cree y he creído importante también pues darles voz. ¿Se sienten señalados por otros heteros? ¿Viven realmente el festival de manera tan distinta? Yo creo que no.
Buenas, ¿qué tal? Soy Luis Mesa, me presento, periodista. También los heteros disfrutamos con Eurovisión y somos eurofans, aunque parezca mentira, algunos existimos. Yo la verdad es una tradición desde muy pequeño y como muchos inculcada en casa. Y después al llegar a la esfera eurovisiva, pues también he conocido a mucha gente. Y de hecho el ejemplo es Euromovida, ¿no? El podcast del que formo parte. En nuestro caso, por ejemplo, somos 6 los que formamos el podcast y 5 de los 6 somos heterosexuales y ahí estamos, a la palestra. ¿Público minoritario? Pues probablemente lo sea o pueda llegar a serlo, aunque nunca ha sido un problema para mí. No siento esa presión, para ser sinceros, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problema. Tampoco edulcorar todo, algún chistecito, alguna broma, pues sí es algo un poco recurrente, si te soy sincero, ¿no? Pero al momento en el cual se nota la devoción que solemos tener los eurofans y la gente que seguimos Eurovisión por esto, los chistes se acaban, ¿no? Hay mucho que trabajar. Sigue la homofobia acampando a sus anchas, sigue habiendo gente retrógrada, parece que cada vez más. Y por eso es muy importante Eurovisión, que a través de música, de 3 minutos, de un festival, de un pabellón, de un evento, se eduque en libertad, en valores y por supuesto en diversidad sexual. Que sí entiendo que haya gente que lo esconda por vergüenza, o quizás no solo lo esconda por vergüenza, sino que no se exponga a las redes sociales o no se exponga a los eventos eurovisivos por prejuicio. Pero te vuelvo a decir lo mismo, Nando, si tienen prejuicios, pues casi mejor fuera que dentro de esa atmósfera tan bonita que se genera en torno a Eurovisión. Y un abrazo desde Barcelona.
La semana que viene igual se lía, porque vamos a hablar de los propios eurofans. ¿Somos a veces los principales enemigos del festival y de nuestras candidaturas? Vamos a hacer autocrítica y a discutir, y si hay que pegarse, pues nos pegamos. No, eso no. Como siempre os dejo con un instrumental de un temazo de Eurovisión. Dicen que Euphoria es la ganadora favorita de la historia de la mayoría de los eurofans. En cualquier caso, dejad que pase de vuestros oídos a vuestras venas. Disfrutadla, bailadla, imaginad que estáis encima del escenario por unos segundos, me da igual si... Sí, como drags, con traje, como mujer barbuda, como, vamos, o disfrazadas de conejitas. La cuestión es vivirla. Nacho, súbela. Adiós.